La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Es frecuente que cuando se acaba el líquido de limpia parabrisas, algunas personas le añadan lavavajillas al agua y listo, ya está. Pero esta idea no es buena y puede provocarnos problemas en el vehículo, además de situaciones de riesgo.
El principal inconveniente que conlleva utilizar lavavajillas para el limpia parabrisas del coche es que este tipo de jabones suelen producir bastante espuma y esta no es buena para muchos de los componentes que hay en el circuito del limpia parabrisas.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando diferentes puertos que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos? Esperanza Suárez también les saluda. Decirles que cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos La Fuente de la Vida y les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera amena y entretenida.
Ese es nuestro objetivo. También en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, siempre indicando consejos para poder llevar una vida un poco más saludable.
Este espacio es idea original del teólogo John Vernon McGee y ha sido adaptado y traducido para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un espacio que llega hasta ustedes a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España.
Y como por lo general a todos nos gusta la música, les acercamos una canción de las muchas que tenemos en nuestro archivo musical. Escúchenla, a ver qué dicen. Muchas personas se obsesionan por conocer lo que les pasará mañana con la esperanza de que el futuro tenga buenas noticias para ellos. Por eso muchos buscan respuestas en la adivinación, en los horóscopos, esperando una mejor suerte. Sin embargo, solamente hay uno que conoce todo lo que va a ocurrir y ese uno es Dios. Es más, podemos decir que Él tiene el control sobre todo el universo y también sobre todo el futuro.
Efectivamente, en la Biblia están registradas muchas revelaciones de parte de Dios sobre cosas que pasarían más adelante en el tiempo. Pero quizás, para sorpresa de algunos, muchas de estas profecías no traen o no traían buenas noticias, sino que eran bastante desoladoras. Descubramos más en los capítulos 6 y 7 del libro de Amós.
Sí, vamos a descubrir lo que allí queda reflejado para nosotros. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que lo usen. Llámenos y díganos desde dónde nos escuchan y también desde cuándo están con nosotros. Sin duda será de gran ayuda para la Fuente de la Vida conocer estos datos. Así que tomen nota, 601-2032-65, 601-2032-65. Nosotros volvemos al finalizar la reflexión.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Amós, desde el capítulo 6, versículo 7, hasta el capítulo 7, versículo 15. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por el libro de Amós y nos encontramos en el capítulo 6. Finalizamos nuestro programa anterior destacando que el mensaje del profeta Amós se hizo realidad, se cumplió en su tiempo. El reino de Israel o del norte fue destruido y conducido al cautiverio. En el versículo 4 vimos que entre los pecados de los israelitas se especificaron la glotonería y el sexo ilícito. En el versículo 6 se enfatizó que la situación de desenfreno se expresó en la música, cuya práctica estaba influenciada por el paganismo, es decir, por la idolatría que había llevado a aquel pueblo a la adoración de los ídolos, y que servía como marco para la práctica de los pecados que hemos mencionado y para una filosofía de vida que se expresó muy bien en aquel antiguo lema que decía: «Comamos y bebamos, que mañana moriremos». Bajo esta idea, ante la creencia de que no hay ninguna existencia más allá de la muerte, el objetivo alrededor del cual gira la mente de las personas y que orienta sus vivencias, planes y lucha por sobrevivir, consiste en pasarlo lo mejor posible, no importando los medios o esfuerzos que haya que realizar para lograr tal meta. Pero resulta que con el avance de la edad y como consecuencia de los efectos del pecado en la raza humana, el cuerpo se deteriora y cuando esta realidad se presenta como ineludible, produce vacío y frustración, así como una clara sensación de fracaso. Las personas comienzan a ver amenazada su existencia y entonces sí, comienzan a pensar en la posibilidad de otra existencia más allá de la muerte. Y tal idea les causa incertidumbre y temor. Entonces son conscientes de que se encuentran en un callejón sin salida. Todo esto que estamos diciendo pone de relieve una realidad innegable e ineludible sobre el corazón humano, es decir, sobre el centro de nuestra vida emotiva y emocional. Uno podría apropiarse de todo el mundo, de todas las riquezas y recursos, de todo el poder disponible, de todos los placeres, de todos los honores, afectos y adhesión de las personas, y aún así permanecería insatisfecho. ¿No es cierto que esta conclusión resulta interesante y merece una reflexión? Y los escritores de la Biblia no eludieron este problema, tal como pudimos ver en las diversas citas bíblicas. Y así concluimos nuestras consideraciones señalando el remedio del problema, a partir de las declaraciones del Señor Jesucristo mismo. Comencemos nuestro estudio de hoy leyendo las palabras del profeta Amós en el versículo 7 de este capítulo 6 de su profecía. «Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van en cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres». Aquí dice «por tanto». Y como ya hemos dicho en una ocasión anterior, uno debe investigar por qué se encuentra esta expresión en algunas partes de la Biblia. Y aquí este «por tanto» nos lleva a esta gran declaración de Amós que dice que a causa de esos tres grandes pecados que citamos anteriormente, el reino del norte iría primero al cautiverio. Y aquel pueblo se estaba encaminando en esa dirección, y lo estaban haciendo rápidamente. Estaban más cerca del cautiverio de lo que realmente podían creer. Ahora en el versículo 8 de este capítulo 6 de Amós leemos: El Señor mismo juró por sí mismo, Dios de los ejércitos, ha dicho: «Desprecio la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella». Sus palacios eran lugares de corrupción y depósitos de lo que saqueaban a los pobres. Dios aborrecía todo esto. Si usted quiere saber la actitud de Dios en cuanto a la filosofía del relativismo moral, la glotonería, la embriaguez y los demás pecados o excesos, este pasaje la expresa con claridad. Dios detestaba aquella situación de injusticia, opresión y desenfreno como resultado de la cual Israel se había convertido en una nación pagana. Estos son los factores que aún hoy separan al ser humano de Dios, o que en primer lugar impedirán que las personas vengan a él. Y dice el versículo 9 de este sexto capítulo: «Acontecerá que si 10 hombres quedan en una casa, morirán». Algunos estudiosos de la Biblia creen que este versículo se refiere a la llegada de una plaga devastadora que con frecuencia tiene lugar después de una guerra. Continuemos leyendo el versículo 10. «Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que esté en el rincón de la casa: ¿Hay aún alguien contigo? El otro dirá: No, y añadirá: Calla, porque no podemos mencionar el nombre del Señor». Esta fue una declaración algo extraña. El doctor Feinberg, autor de un libro sobre Joel, Amós y Abdías, dijo que el alcance de la extensión de la plaga fue indicado en el versículo 10. Cuando el pariente más cercano, a quien correspondía la tarea de enterrar al que había muerto, viniera para retirar el cadáver fuera de la casa para incinerarlo, encontraría que quedaba solo uno de los 10 que vivían allí anteriormente. Y ese último sobreviviente estaría escondido en uno de los lugares más recónditos de la casa, esperando con temor la hora en que la plaga le afectara también a él. Cuando al sobreviviente de una casa se le preguntaba si había más que se hubieran salvado, respondía que no quedaba nadie. E inmediatamente se le decía que guardara silencio por temor a que mencionara el nombre del Señor al anunciar la muerte de los otros de la familia, o que alabara el nombre de Dios por su propia liberación. El castigo producía en todos ellos tal temor y desesperación que se abstenían incluso de mencionar el nombre del Señor para que no cayera más ira sobre ellos. El nombre del Señor debería haber sido su único refugio en momentos como aquellos. Continuemos leyendo el versículo 11 de este capítulo 6 de Amós. «Porque he aquí el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha a pedazos». Y así los de elevada posición y los de la clase social más baja, los grandes y los pequeños, serían conducidos al cautiverio por los asirios. Y el versículo 12 dice: «¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en amargura?». Dice aquí: «¿Correrán los caballos por las peñas?». Bueno, si usted ha andado alguna vez a caballo en terreno montañoso, donde haya muchas rocas, sabrá que un caballo puede resbalarse y caer. El caballo no puede mantenerse firme en semejante terreno y al resbalar el jinete podría herirse. Dice también este versículo: «¿Ararán en ellas con bueyes?». Bueno, por supuesto, nadie podría arar sobre ese terreno rocoso. Y termina diciendo el versículo: «¿Por qué habéis convertido vosotros el juicio en veneno y el fruto de justicia en amargura?». El pueblo de Israel había hecho aquello que era contrario a la razón, lo opuesto a la justicia. El profeta Amós les estaba diciendo: «Habéis actuado con insensatez, tan carente de sentido como si yo estuviera cabalgando sobre un terreno rocoso». Leamos ahora el versículo 13 de este capítulo 6. «Vosotros que os alegráis por nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza?». Aquí destacamos la pregunta: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Esta fue probablemente una referencia a la potencia militar del rey Jeroboam II, en la cual el pueblo de Israel estaba confiando. Y leamos ahora el último versículo de este capítulo 6 del libro de Amós, el versículo 14. «Pues ciertamente, casa de Israel, dice el Señor, Dios de los ejércitos, Levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. La frase «os oprimirá desde la entrada de Hamat» se refería probablemente a todo el recorrido hasta llegar a Siria, porque Hamat era la ciudad principal de Siria. Y termina diciendo el versículo «hasta el arroyo del Arabá». Arabá era el río situado al otro lado del río Jordán que fluía hasta el Mar Muerto. Aquí Dios les estaba diciendo que el enemigo estaría avanzando contra ellos por toda la tierra de Israel. Este enemigo se aproximaría desde el norte. Y dicho enemigo no sería el rey Ben-Hadad de Siria, sino que sería el rey de Asiria quien llevaría a este pueblo al cautiverio. Y así llegamos al capítulo 7. Este capítulo inicia la tercera división principal del libro de Amós. Estos capítulos finales contienen visiones del futuro. Aunque el profeta Amós pudiera haber sido considerado un hombre sencillo, un predicador rural, él podía remontar su vuelo a las alturas. Algunas de las visiones que el Señor le dio fueron notables. En primer lugar, leamos el versículo 1 de este séptimo capítulo para examinar la visión de las langostas. «Esto me ha mostrado el Señor Dios». Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío que viene después de las siegas del rey. En vez de heno tardío, otra versión traduce la cosecha de primavera. En aquellos tiempos se podían recolectar dos cosechas. La primera de ellas estaba dedicada al rey en concepto de impuestos. En realidad, la gente pagaba más de la décima parte como diezmo. Se calcula que pagaban alrededor de un 33% de lo que obtenían de la tierra, y aquí podemos ver un ejemplo de ello. Sin embargo, esta vez, después de que el rey obtuvo su parte, vino una plaga de langostas que le arrebató a la gente su parte, así que no quedó nada para los que realmente habían realizado el trabajo. Este fue entonces un castigo que debería haberlos sacudido y despertado de su triste condición espiritual. Continuemos leyendo el versículo 2 de este séptimo capítulo. «Y aconteció que cuando acabaron de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Dios, perdona ahora, pero ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño?» El profeta Amós le dijo al Señor, «Ya hemos sido reducido mucho. Esta situación nos ha debilitado tanto que no vamos a poder soportarla». Y él clamó a Dios para que los perdonara y los ayudara. Y podemos observar que Dios aún fue paciente con los israelitas. El versículo 3 dice, «Se arrepintió el Señor de esto». «No será», dijo el Señor. El Señor respondió que no les debilitaría en esa forma. Así es que Él los libró de las langostas y les dio una buena cosecha. Uno podría pensar que teniendo en cuenta la tierna compasión de Dios, la gente habría vuelto a Él, pero no fue así. Leamos ahora el versículo 4 de este séptimo capítulo, que comienza un párrafo dedicado a hablar sobre la visión de fuego. «El Señor Dios me mostró esto». El Señor Dios llamaba al fuego para juzgar, y el fuego consumió el gran abismo y también una parte de la tierra. Muchos estudiosos de la Biblia creen que aquí el fuego representaba realmente a una sequía. Y podemos admitir el hecho de que una sequía tiene que ocurrir junto al fuego. En algunas zonas, cuando hay mucha sequía, se incrementa enormemente el peligro de incendios y comienzan a incendiarse los pastos y árboles secos. Claro que en muchos casos los incendios son causados por imprudencias de la gente, pero a pesar de ello, en el caso que nos ocupa, el elemento destructor fue un fuego literal y creemos que el profeta Amós lo dejó bien en claro. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 7 de Amós. «Y dije, Señor Dios, cesa ahora. Pues, ¿quién levantará a Jacob, que es tan pequeño? Se arrepintió el Señor de esto. No será esto tampoco», dijo el Señor Dios. Aparentemente Dios envió la lluvia y se extinguieron los fuegos, y así nuevamente Dios los escuchó. Cuando el profeta dijo que Dios se arrepintió, fue a causa de las oraciones de la gente. Dios demostró tener un corazón tierno y no llevaría a cabo este castigo hasta consumirlos. Pensando ya en la realidad del ser humano, estimado oyente, diremos que lo terrible de rechazar a Cristo y perderse eternamente es el hecho de que usted tiene que expresar ese rechazo contra un Dios que tiene un corazón tierno, que es amante y compasivo. Dios le ama, y pecar contra ese amor es un hecho trágico y terrible. Ahora leamos los versículos 7 y 8 que nos hablan sobre la plomada de albañil. Me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su plano tenía una plomada de albañil. El Señor entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Encontramos que la plomada fue mencionada en varios lugares de la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículos 38 y 39, dice: vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor, desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Y el cordel de medir, y podemos añadir aquí la plomada de albañil, saldrá en línea recta hasta el collado de Gareb, y luego girará hacia Goa. Cada vez que usted lea acerca de la visión de una plomada en la Biblia, como podemos ver también en Isaías capítulo 28, versículo 17, y Zacarías capítulo 2, versículos 1 y 2, significa que Dios se está preparando para juzgar. En el libro de Daniel capítulo 5, versículo 27, vemos que el profeta de Dios le dijo al rey Belsasar, «Pesado has sido en balanza y hallado falto». Cuando Dios comienza a medir, ya sea en longitud o en peso, usted puede estar seguro de que la gente no ha estado a la altura de los requisitos divinos y él está pensando en juzgar. Esta vez, el profeta Amós no intercedió nuevamente por el pueblo, consciente de que el juicio era justo. Y dice el versículo 9 de este capítulo 7 de Amós: los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En otras palabras, Dios dijo que Jeroboam no tendría paz. El principio de Dios establecía que no había paz para los malvados, y el rey Jeroboam no la tendría. Llegamos ahora a un párrafo titulado «La experiencia personal del profeta». Aquí tenemos insertada entre estas visiones un breve interludio histórico, una experiencia muy personal del profeta Amós. En la introducción hemos considerado extensamente esta sección y también encaja apropiadamente con la historia de este pasaje. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este séptimo capítulo de Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Si usted retrocede en la lectura de este capítulo hasta el versículo 9, se dará cuenta de que aquí el sacerdote Amasías estaba mintiendo. A veces uno trata de decir las cosas lo más sencillamente posible, pero luego uno descubre que la gente lo cita a uno incorrectamente, que no reproduce con exactitud las palabras. A veces esto ocurre porque algunos no han comprendido realmente lo que uno quiso decir y en otros casos por exagerar, o incluso puede ocurrir que lo citen a uno mal deliberadamente. Amasías era el sacerdote del becerro de oro y podemos imaginarnos qué clase de persona era. Era una especie de predicador contratado y decía lo que el rey quería que dijera. Suponemos que era una persona culta, refinada y con un lenguaje florido, aunque de apariencia campechana al predicar desde el púlpito. Y tenía carisma como para entretener a la gente, así que en muchas maneras era una persona atractiva. Así que este sacerdote israelita deliberadamente le mintió al rey al hablarle de Amós. El profeta no había dicho que el rey Jeroboam perecería por herida de espada, y efectivamente él no moriría de esa manera. Amós, al transmitir el mensaje divino, había dicho: y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Esto significaba que estallaría una guerra y así sucedería. Israel sería finalmente conducido cautivo a Siria. Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este séptimo capítulo de Amós. Y Amasías dijo a Amós: «Vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». Aquí vemos que el sacerdote Amasías vino a Amós y lo insultó, porque en efecto fue como si le hubiera llamado ignorante. La verdad es que no se ha encontrado ningún libro escrito por Amasías, pero después de 2500 años conservamos uno escrito por Amós. Amasías calificó a Amós como un campesino ignorante e insinuó que no era la persona adecuada para hablar en la capilla del rey. En aquel lugar solo podían resonar palabras agradables, no hirientes, para que nadie se ofendiera y todos los presentes quedaran complacidos. Así que le dijo al profeta: «Vete, huye a tierra de Judá». En otras palabras, le dijo: «Largo de aquí, si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá». Porque aunque Amós era un predicador rural, sin ningún entrenamiento formal o académico, no era ningún principiante. Era capaz de predicar desde cualquier púlpito. Cuando la gente lo escuchaba, sabía que estaba recibiendo la palabra de Dios. Y pensando en nuestra época, diremos que es importante que la gente de nuestro tiempo sienta cuando está escuchando la predicación de la palabra y que Dios le está hablando. Leamos ahora y finalmente por hoy los versículos 14 y 15 de este séptimo capítulo de la profecía de Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: «No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres». Y el Señor me tomó de detrás del ganado y me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós respondió de una manera tan apropiada que resultó evidente que era un hombre moderado. No estaba pronunciando el discurso agresivo de un profeta fanático, así que respondió: «Bueno, no soy profeta ni hijo de profeta. Cuido ovejas y cultivo higueras, pero el Señor me llamó y me pidió que comunicara un mensaje de parte suya. Así que aquí estoy, porque Él me envió». Es evidente que cuando una persona se expresa tan confiadamente es porque se siente respaldada por la autoridad de Dios. Si una persona decide dedicarse al ministerio cristiano, deberá estar muy segura de haber recibido un llamado de Dios. Si tiene alguna duda, no debería dar tal paso. Lo importante es responder con certeza y convicción cuando alguien nos pregunta: «¿Le llamó Dios a usted?». Si siente esa seguridad, entonces no debe permitir que nada se interponga en su camino. En nuestro próximo programa escucharemos la profecía personal que el profeta Amós tenía para Amasías y que resultaría ser una medicina muy fuerte para él. Como aplicación diremos que el que expone la palabra de Dios debe expresarse con el respeto debido a sus oyentes, aunque a veces al comunicar esa palabra divina sus palabras puedan parecer severas, duras. Es cierto que algunos preferirían escuchar solo palabras de amor, de consuelo, de ánimo, sin sentirse aludidos o heridos. En este sentido, un equilibrio controlado por el Espíritu de Dios sería lo más adecuado. Así que al despedirnos por hoy, estimado oyente, le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro al considerar el desenlace de este dramático y decisivo encuentro entre el sacerdote Amasías y el profeta Amós.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.